Les voy a pedir que abran sus Biblias a Lucas capítulo 3, Lucas 3. Cuando lo tengan, se ponen de pie, leeremos un solo versículo y después vamos a orar. Lucas 3, 23, dice la Biblia: y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este día hermoso que nos has dado. Gracias por la libertad que tenemos en este país para congregarnos cuantas veces querramos, por todo el tiempo que querramos. Y Señor, libremente cantamos alabanzas a tu nombre y por lo que tú has hecho por nosotros. Cantamos de la sangre de Jesucristo, cantamos de la cruz del Calvario, Señor, porque es tan importante para nosotros. Y más importante aún, Señor, que resucitaste a los muertos, Señor, y nos has dado vida eterna a los que en ti creen. Te rogamos, mi Dios, que durante el transcurso de este mensaje podamos explorar tu palabra, explorar las Escrituras, de modo que pueda haber provecho para nuestras vidas espirituales. Queremos dar una exhortación, Señor, específicamente a los padres en este día. Y te ruego, Padre, que este mensaje pueda ser predicado en el espíritu en que tú me moviste a escribirlo, Señor. Te ruego, Padre, que pueda haber, Señor, cambios en nuestra vida debido a lo que vamos a ver en las Escrituras. Y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Voy a quitar el saco, está algo caluroso. En Lucas 3, 23, leímos un solo pasaje para dar, digamos, una breve introducción a lo que vamos a predicar. Quiero predicar sobre José. Gracias. Y por cierto, hay muchos diferentes Josés en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Pero este José que vamos a hablar es ningún otro sino aquel que se creía que era el padre de Jesucristo. Lucas 3, 23. La Biblia es muy clara que Jesucristo nació de una manera especial. Especial porque no era el producto de un hombre o una mujer, sino él nació a este mundo sin la ayuda de un varón. En este sentido, Jesús no tenía padre biológico, pues nació de una virgen. Eso es muy claro, eso lo confesamos y no vamos a pensar de que no, pues cómo va a nacer de una virgen, eso no es posible. Es posible, con Dios todo es posible, hermanos. Es el Dios de milagros. Pero en este pasaje, en Lucas 3:23, el autor Lucas expresa la relación entre Jesús y José en los ojos de la gente y en el sentido práctico. Mire cómo él dice: y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años hijo de José. Alguien dice: no, pues está en error, no fue el hijo de José. Pero tenemos que entender que la relación de padre e hijo en la Biblia es mucho más que padre biológico e hijo biológico. Porque hay veces, por ejemplo, cuando uno llama a su suegro padre en la Biblia. David llamaba a Saúl padre, padre mío. También otro uso en la Biblia es llamar padre a un abuelo. En la Biblia lo podemos ver. También podemos ver que uno llama padre a que ha sido influencial en su vida cristiana. Timoteo decía padre a Pablo. Por cierto, tenemos la relación, digamos, normal, padre biológico e hijo biológico. Pero en este caso tenemos, por falta de mejor término, tenemos José, el padrastro de Jesucristo. Ahora bien, Lucas expresa lo que la gente veía y lo que la gente pensaba cuando veía a María, a José y a Jesús andar en el mercado. Cualquier persona que viese ese escenario diría: no, pues ahí está el chiquito, ahí está el bebé, ahí está su mamá y ahí está su papá. Por eso dice en versículo 30, 23, hijo de José, ¿cómo se creía? O sea, Lucas asevera que no era su hijo biológico, pero la gente lo creía. Vayan a Mateo 13, unos versículos de introducción. Mateo 13. Por la mañana hablamos del suegro. Y como digo, no fue planificado, simplemente nos tocaba Éxodo 18, y ahí vemos un suegro, el suegro de Moisés, y vimos esa relación especial entre el suegro y su yerno. Y en esta mañana estamos hablando de otra relación que es un poquito diferente que lo normal. Sin embargo, es la relación de un padre y su hijo. Mateo 13, verso 55 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? La gente, no solamente cuando nació, sino durante toda su vida, la gente pensaba que Jesucristo era el hijo de José. No entendieron todo lo que tú y yo entendemos. Algunos sí, pero la mayoría no. La mayoría pensó que, bueno, ahí está su mamá, ahí está su papá. Nosotros entendemos que él nació de una virgen. Juan 1, verso 45. No solamente a la gente de afuera, sino aún un discípulo de Jesucristo pensó que José era el hijo, perdón, Jesús era el hijo de José. Juan 1, verso 45. Dice: Felipe halló a Natanael y dícele: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, uno de los doce discípulos, cuando está relatando a su hermano Natanael, dice: Mira, este es Jesús, él se llama Jesús y es el hijo de José. Ahora bien, ¿qué podemos entender de todo esto? Debemos definir la palabra padrastro. Y digo, por falta de mejor término estoy diciendo eso. Padrastro significa marido de la mujer respecto de los hijos habidos por ella en otra unión. Entonces, tal vez no es el mejor término para describir la relación entre José y Jesús, porque María no tuvo otra unión con un hombre para que Jesús naciera. La única unión que ella tuvo fue con el Espíritu Santo. Y así ella pudo concebir y dio a luz al Hijo de Dios. Tal vez un mejor término para describir esta relación es padre adoptivo. Entonces, en esta mañana quiero explorar un poquito el papel de un padrastro o de un padre adoptivo. Total, alguien que tiene la autoridad y es la figura paterna en la vida de un niño, aunque ese niño no haya nacido de ese hombre. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas 2. Lucas 2, versos 48 a 51. Lucas 2, 48 a 51. Dice: Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces le dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bien, hermanos, esto es introducción, antes de hablar de José en sí. Noten que Jesús tenía sus 12 años en este pasaje. Se había separado de la familia, no en rebelión, sino él se quedó en el templo mientras ellos se fueron. 3 días después se dan cuenta que Jesús no está entre ellos. Y regresan, ellos estaban en el templo. No andaban en malas ondas, sino en el templo andaba, hablando con los escribas y todos aquellos. Cuando hallan a Jesús, la madre está, pues, bien angustiada. Dice: Mira, ¿no sabes que te hemos buscado? Tu padre y yo, este tipo, José y yo, te hemos buscado. Jesús responde: ¿No sabías que en los negocios de mi padre, no de José, padre, P mayúsculo, de Dios mismo, en los negocios de él he estado yo? ¿Qué podemos entender de ahí? ¿Que Jesús le faltó respeto? ¿Que Jesús no aceptó a José? No, no, no. Sigamos leyendo, verso 51. Y descendió con ellos. Jesús regresa con ellos, José y María, y vino a Nazaret y estaba sujeto a ella, a ellos. tristemente lo he visto y no sé si es tu caso. Si es tu caso, no lo sé, te lo juro. Pero lamentablemente a veces los padrastros son como padres de segunda clase para los hijos, los hijastros. Los ven y los tienen cierto respeto, pero siempre queda algo ahí de que tú no eres mi papá de verdad. Así que no tengo que obedecer a tus reglas porque yo tengo mi papá. Pero noten esto. Jesús, que es el patrón, que es el ejemplo, ese niño, cuando José le mandaba qué hacer, nunca salió palabras rebeldes de su boca. Nunca le decía, tú no eres mi papá de verdad. Tú eres un padrastro. No. Jesús estaba sujeto a ellos. Ahora bien, el hecho de que José aceptaba a la madre de Jesús, a María, como su mujer, obligatoriamente era necesario que Jesús aceptase la autoridad de José como su padre. ¿Por qué? José cuidaba de la madre de Jesús, de María. José ponía pan a la mesa para María y también para los hijos. De modo que, hermanos, la Biblia no sanciona, la Biblia no aprueba esta idea de que hijos o hijastros les faltan respeto a los padrastros. De ninguna manera. Jesús estaba sujeto a ellos. Cualquier falta de respeto al padrastro es señal de rebelión. Y es la verdad. Pues, como padre adoptivo, padrastro, como le quiere llamar, José era influencial en la vida de Jesús. Y el hecho de que él fue elegido para este papel importante le hace a él una persona digna de estudiar. Y es lo que quiero hacer en esta tarde. Ver los pasajes que nos hablan de José, el padrastro, el padre adoptivo de Jesús, y ver su carácter. Porque lo cierto es, hermanos, que padre, padrastro, incluso abuelo, suegro, afectan la conducta, para bien o para mal, de sus hijos. Y vamos a ver que José era un buen padre, hermanos. La verdad es que sí. No solo para Jesús, sino para los otros hijos que él tuvo. Primeramente vamos a Mateo 1. Y cuando hablamos de José, veremos que hay cosas que nosotros, siendo padres, siendo suegros, siendo abuelos, siendo padrastros, podemos enseñar y me atrevo a decir, debemos enseñar a nuestros hijos. Mateo 1, verso 16. Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Primera cosa sobre José, hermanos, es que era un buen candidato como esposo. Nos dice que José era el marido, el esposo, cónyuge de María. Muy bien. ¿Qué sabemos de María? Baja en el versículo 19. Y José, su marido, como era justo, no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Miremos un poco el carácter de José. José no solamente es mencionado como el marido de María, sino era un hombre justo. Y saben que, hermanos, a veces podemos saber un poco del carácter de uno. A veces, no siempre, pero mirando el carácter de su cónyuge. ¿Por qué lo digo? Porque ¿quién era María? ¿Una mujer buena o una mujer mala? Una virgen. Una mujer pura, una mujer casta, una mujer limpia. Ahora bien, sabiendo que María sí era limpia y todo eso, si José hubiese sido este tigre, este callejero que andaba con cantidad de mujeres, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere María con él? Nada, absolutamente nada. Así que el hecho de que José tuviese interés en María y viceversa, implique que no solamente María era una virgen, sino José también era un hombre limpio delante de Dios. Ahora bien, es llamado justo en verso 19. Y podemos ver la decencia en José en verso 19 también, porque al enterarse ella que María estaba embarazada, y él sabía que no era papá, el primer pensamiento de él era dejarla. No, pues, yo no quiero una mujer contaminada. Dice, oh, eso suena fuerte. Número 5, tener relaciones fuera del matrimonio es contaminación. Y el hecho de que José dice, una mujer así no quiero, mejor la dejo, implica que él también era un hombre limpio, buen candidato como esposo. Ahora bien, lo curioso es que José y María eran limpios, por lo que podamos entender, vírgenes. Y les cuento, no me cabe la menor duda que José, como padrastro, enseñó a sus hijos, inclusive Jesús, la necesidad de buscar la pureza en una pareja. ¿Por qué lo digo? Vayan conmigo a 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Porque aunque Jesucristo no buscó una esposa física, o sea, no hallamos eso en los evangelios, que Jesús buscó una esposa, en sentido espiritual, Jesucristo busca una esposa y tendrá una esposa de una cierta calidad y cierta clasificación. 2 Corintios 11, verso 2. Dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. José el padre buscó una virgen para casarse con ella. Y no me cabe la menor duda que durante esos años formativos, ese padre enseñó a Jesús y a los demás hijos la necesidad y lo bueno que es buscar a alguien puro, porque deba facilitar el matrimonio. Efesios 5, Efesios 5, versos 25 a 27. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La esposa que Jesucristo busca es una esposa limpia, pura, santa y sin manchas. Usted dice, no, eso es espiritual. Yo lo sé que es espiritual. Pero de nuevo, no me cabe la menor duda que José, como él quería una esposa limpia, inculcaba a sus hijos lo mismo que él sintió. Mateo 1 otra vez. Mateo 1, 18. Podemos ver que José era buen candidato para María y viceversa. También porque José abstuvo de la fornicación, igual que María. Mateo 1, 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Evitaron la fornicación. En la Biblia hallamos que el matrimonio tenía varias facetas: el compromiso, la ceremonia y la consumación, el físico. Y de plano estaban por la segunda faceta. Se habían desposado, o tenían pensado, o acaban de hacer la ceremonia, pero aún no habían consumado el matrimonio. Y eso fue cuando María se halló embarazada de Jesucristo. Hermanos, yo sé que en los ojos del mundo es dado por hecho de que los jovencitos y las jovencitas van a tener relaciones antes de casarse. Pero eso está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Dios no nos exhorta ni a los jóvenes ni a los grandes a probar antes de casarse. Porque bueno, no queremos luego casarnos y que no sea tan agradable como pensamos. No, hermanos, de ninguna manera. Dios siempre exhorta a la limpieza y la pureza en esta área. Y José fue así. Así que, hermanos, y yo sé, cada quien viene de un pasado muy diferente. Algunos se casaron antes de ser salvos. Y tal vez habían fornicado. Tal vez habían adulterado. Pero no vas a enseñar a sus hijos a seguir esos pasos de pecado. Lo que puedes enseñar a sus hijos es ser decente, es mantenerse puro para su futura esposa o futuro esposo. Y también buscar la pureza en una pareja futura. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser puros y buscar la pureza en otros. También vayan a Mateo 1, la segunda cosa que quiero mostrarles sobre José y su carácter. Está en versículo 20 y 21. Y pensando él en esto, es que el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David. Noten, ¿José era el hijo biológico de David directamente? No. Si mal no recuerdo, eran como 28 generaciones. Así que la Biblia usa la palabra hijo y padre un poquito diferente que nosotros. Entendamos eso. José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Segunda cosa que quiero mostrarles sobre José es que era obediente al Señor. Obediente al Señor. Porque cuando él está ya algo confuso sobre lo que está pasando con su mujer, con María, que ya está embarazada y él no tiene nada que ver con eso, está pensando en dejarla, el ángel del Señor le dice: mira, no te preocupes por ella. No te preocupes por eso. Ella no te ha sido infiel. Eso lo que trae en su vientre es del Santo Espíritu. Es más, cuando nazca la criatura, le va a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, antes de seguir, ¿cuántos de ustedes, padre, levanta la mano, han nombrado a uno de sus hijos con su nombre o el nombre de su papá? Levanta la mano. Buen porcentaje. Es muy común, ¿no es cierto? Van a Marcos 6. Marcos 6. José no era diferente. Marcos 6. Verso 3. Marcos 6, 3 dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Noten que cuando se nos habla de la familia de Jesús, menciona cuatro hermanos llamados Jacobo, José, Judas y Simón, y dos hermanas. Porque eso es importante. Otra vez, Mateo 1. Porque José era como muchos de nosotros, que quería poner el nombre de su hijo como el nombre de él y de su papá. Miren Mateo 1, verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. El papá de José se llamaba Jacob y él se llamaba José. ¿Se dieron cuenta después de Jesús cómo se llamaban los siguientes dos hermanos? Jacobo y José. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque no creen, hermanos, que a José le hubiera gustado nombrar su primogénito. De paso, ¿cuándo de sus papás pusieron el primogénito con su nombre, el nombre de su papá, el primogénito? Algunos. Porque es común hacerlo. Sin embargo, José había recibido un mandamiento del Señor a no poner ni el nombre de él, ni el nombre de su papá al primogénito. Eso ya estaba nombrado. Y tenía que ser Jesús. Los que nacieron después, bienvenido, lo que tú quieras nombrarles. Muy bien, Jacob y José, el nombre de mi papá y el nombre mío. Y miren que José fue sumiso y obediente al Señor en algo tan sencillo como el nombramiento de su hijo, de su primogénito. Ahora bien, pareciera ser algo pequeño. No, pues, ¿qué es su nombre? Es fácil obedecer eso. Hermanos, ¿saben cómo Dios nos enseña la obediencia? Con cosas pequeñas. Si José no fuese obediente en el nombre del primogénito, no sería obediente en ninguna otra cosa que sea más difícil. Así que lo que quiero destacar de aquí es que debemos enseñar a nuestros hijos la obediencia al Señor. Enseñar a nuestros hijos a obedecer al Señor en cosas pequeñas, cosas más o menos y cosas difíciles. Porque el mandamiento viene de Él. Y si ellos aprenden a obedecer al Señor en cosas pequeñas, va a formar un patrón de obediencia en sus vidas. Mateo 2, la tercera cosa sobre José y su carácter. Mateo 2, versos 13 a 15. Dice, y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes manda matar a los niños de 2 años para abajo, con el fin de matar, estar seguro de matar a Jesús, el recién nacido rey Jesucristo, el ángel de Dios le avisa a José en sueños otra vez. Dice, José, tienes que irte. O mejor dicho, tienen que irse. Tú vas a ir con María y con el bebé y van a dejar todo lo que conocen. No pueden morar ni siquiera en otra parte de Israel. Van a otro país. Van a Egipto. Porque hay un peligro. Y es Herodes. La tercera cosa que quiero destacar sobre José. Y no sé si estoy inventando la frase. O si es legítima. Es que José era familia céntrico. Familia céntrico. Porque en esta historia, la vida de José no estaba en peligro, ¿no es cierto? No estaba en peligro la vida de él. No estaba en peligro la vida de María, ¿no es cierto? La única vida que estaba en peligro era la vida de Jesús. Porque el mandamiento de Herodes, ese malvado, era de matar, de cometer infanticidio a los niños de 2 años para abajo. De modo que fácilmente José pudiese haber quedado allá en Israel con María, porque la única vida que peligraba era la vida de Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando José recibió este mandamiento del Señor de irse, él no pensó en lo que iba a dejar atrás en Israel. Él no pensó en su ocupación física. Él no pensó en ninguna otra cosa, sino para yo mantener esta familia junta, es necesario que los tres nos vayamos a Egipto. No quiero ofenderles, yo sé que ven diferentes pasados. Pero déjenme decirles esto. Si la migración de una familia involucra la separación de la familia, les cuento. No la voluntad de Dios. Les cuento. Yo sé los casos que hay. Yo sé. Y no quiero herirles los sentimientos. Pero en la Biblia, desde la primera migración en Génesis 10, hallamos la palabra familia 5 veces. Familia, familia. Se fueron por las familias y por las familias. Y vemos a José, un hombre familia céntrico. Dice, mira, si se va uno, si tiene que irse Jesús, nos vamos los tres. Porque esta familia es inseparable. ¿Pudiera haber mandado a María el niño que se fuese en Egipto? pudiera haber mandado a Jesús con los coyotes, pero no lo hizo, hermanos. Los tres se fueron. ¿Lo vieron? Los tres se fueron. Por el bienestar de la familia, se fueron los tres a Egipto, dejando todo lo que conocieron. La cultura, el país, el idioma, con el fin de que la familia fuese intacta. Eso es lo que es la preocupación de José. No quiero perder a mi familia por Herodes. Vamos los tres. Muy bien, se van. Se van a Egipto. Pasan ahí no sé cuánto tiempo exactamente, en tiempo cronológico. Pero miren ahora lo que dice verso 19 a 21. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Después de que se muere Herodes, ya puedes regresar. Imagínate. Acabas de establecer tu vida otra vez. Ya tienes el negocio que va más o menos bien. La gente te conoce. Estás aprendiendo a hablar con los egipcios y todo eso. Y ahora Dios te manda a regresar de donde viniste. Y vemos que José, sin poner pretexto alguno, sin poner queja, dice: está bien, nos vamos. Y otra vez nos vamos los tres. Porque lo mío y la preocupación mía es que mi familia quede intacta. Así que debemos enseñar a nuestros hijos el valor de la familia. El valor de la familia. Hermanos, yo no he estado en los zapatos de uno que vive en un peligro, que vive en medio de violencia, que teme por su propia vida. Pero me gustaría pensar que si estuviera en esa situación, la solución mía no sería mandar mis hijos a otro país. La solución mía no sería mandar a mi esposa y mis hijos para otro país. La solución mía no sería irme yo a otro país para ganar dinero y mandarlo para atrás. Me gustaría pensar que la solución mía y la solución bíblica es irme con mi familia y establecerme en otro país, si así es necesario. ¿Por qué? Tenemos que enseñar el valor de la familia a nuestros hijos. Porque cuando se quiebra la familia, va decayendo la sociedad. Bien lo saben, bien lo sabemos. El Señor ataca en esas áreas. Mateo 13 otra vez. Leímos el pasaje hace un momento, pero lo leemos otra vez. Mateo 13, 55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? José era conocido por su ocupación, por su profesión. Cuando miran a Jesús, dicen: no, ese es el hijo del carpintero. Lo conocemos. No solo eso, el pasaje que ya lo leímos, Marcos 6:3, dicen que Jesús es el carpintero. De modo que Jesús, como padrastro, como figura paterna, enseña a su hijo lo que él mismo sabe. Hermanos, leímos al principio de este mensaje que Jesús comenzó su ministerio de enseñar y predicar y sanar a los 30 años. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Que por 30 años estaba ahí como haragán en la casa? ¿Creen ustedes? No, ninguna manera. Él seguía la profesión que le enseñó su padrastro José. Su padrastro fue un carpintero. Jesús también lo era. ¿Cómo lo sé? Porque si lo llaman en Marcos 6, verso 3. ¿No es este el carpintero? Y además, algo interesante aquí. Cuando Jesús está en la cruz, ahí está María, no está José. Muchos han especulado, pues, ¿y qué onda con José? Puede ser que se murió. Puede ser que ya estaba fuera de todo eso, estaba fuera del mundo, estaba muerto. Jesús le encarga al discípulo Juan a cuidarse de su madre. Mira a Juan, dice, y dice a su madre, dice, mira, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Que da a entender que durante esos últimos años, Jesús tomaba el papel de cuidar y proveer por su madre. Porque José, aparentemente, estaba ya muerto. Ahora bien, si Jesús nunca hubiese aprendido a usar un martillo, un serrucho, ¿cómo va a proveer por su familia? ¿Cómo va a proveer por su mamá? Vemos que el padrastro enseñó a su hijo a ejercer una profesión con el fin de poder proveer por su propia cuenta por su familia. Y Jesús lo hace. Hermanos, en esto vemos la reputación de trabajar que José tenía. Enseñemos a nuestros hijos la necesidad de trabajar y de trabajar arduamente. Efesios 6. No estás haciendo ningún favor a sus hijos si todo lo haces por ellos. Si sus hijos ya con 10, 12, 14 años no sienten la necesidad de lavar trastes en la casa o barrer la cocina porque mamá lo hace, papá lo hace, no les estás haciendo ningún favor. No, es que cualquiera que sea tu excusa, no le estás haciendo ningún bien. Cuando enseñamos a nuestros hijos la necesidad de trabajar, lo estamos preparando, ¿sabe para qué? La realidad. Porque cuando cumplen sus 18, 21 años, se van a la casa, no van a pensar que, bueno, viene mamá para plancharme la ropa, viene mamá para lavarme los trastes. No, es trabajo tuyo. José enseñó a Jesús la necesidad y el poder trabajar para proveer por los suyos. Efesios 6, verso 6. No sirviendo al ojo como los que agradan los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Cuando nosotros servimos en el trabajo a amos carnales, empleadores, y lo hacemos de todo corazón, ¿sabe lo que dice la Biblia? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Lo que dice el pasaje. Pero, pastor, yo trabajo en una fábrica. Pero si trabajas en esa fábrica con corazón sencillo, sujeto a sus empleadores, estás haciendo la voluntad de Dios en ese lugar. Debemos enseñar a nuestros hijos el valor del trabajo y de trabajar arduamente, no solo para quedar en buena gracia con el jefe, sino porque miramos a aquel que es más allá del jefe, al Señor Jesucristo. Y se les enseñamos cómo trabajar físicamente, cuanto más espiritualmente, trabajando para el Señor. Así que tenemos esta enseñanza de José. Lucas 2. Versos 1 a 5. Este punto quisiera pasarlo por alto, la verdad, quisiera pasarlo por alto. Porque tengo un problema con esto, con muchos de ustedes tal vez. Pero el problema no es con Dios, conmigo. El problema no es con la palabra de Dios, sino con mi carne y mi pecado. Pero como soy honesto, y cuando vamos a estudiar un personaje, lo vamos a hacer en su totalidad, no lo puedo pasar por alto. Lucas 2, 1 a 5. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Número cinco, hermanos, José era sumiso al gobierno. La introducción tenemos en verso 1. Esta autoridad, Augusto César, manda hacer un censo, un empadronamiento. Padrones son la lista de habitantes de una población. Y él lo dice para todos. Sin condiciones, sin excepciones. No, así es la regla y tienes que hacerlo. Y manda promulgar esto. Quiero que piensen ustedes en el día que llega esta correspondencia en el correo o a través de un heraldo, lo escucharon. José escucha. Mira, tenemos que viajar a Belén, porque de eso soy yo, para cumplir este censo. Y mira a su mujer que está ya con los 8 meses y medio de embarazo. Está encinta, con la gran barriga. Sería muy fácil, hubiera sido muy fácil para José decir, ¿qué van a saber ellos si yo no voy? ¿Qué van a saber ellos? Mira cómo está mi mujer, yo no puedo irme para allá. Y buscar cualquier justificación para no cumplir con lo que el gobierno manda. Hermano, yo no sé si la carne es suya como la carne mía, pero yo tengo un problema con esto. Porque la verdad, trabajamos, vivimos bajo un gobierno, pero corrupto ni describe la mitad. Ni la mitad describe. Un gobierno que puede ser bien opresivo. Sus regulaciones, impuestos, en fin. ¿Cómo van a saber si yo no cumplo? Sin embargo, cuando llega esta correspondencia a la casa, José le dice a su mujer, María, fíjate que llegó este correo. Vamos a Belén. Mira cómo estoy. Vamos. ¿Sabe lo que José enseñó a su mujer en ese momento? La necesidad de someterse al gobierno. Verso 4 dice que subió José de Galilea. ¿Saben qué? Iba con María. Los dos fueron. Otra vez, familia céntrico. Y cumplen su deber. Vamos a Tito, capítulo 3. Tito 3. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el ejemplo que damos a nuestros hijos. Tito 3, verso 1. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. La amonestación de sujetarnos a príncipes y potestades. Y si en nuestros tiempos no hay príncipes, pero tenemos gobernadores, presidentes, diputados, senadores, también ellos. 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versos 3 y 14. Hay pasajes en la Biblia que son muy difíciles para aplicar. Los leo, los creo, pero para aplicarlos en mi vida cuesta. Verso 13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana. No sé si unos de ustedes han visto la cantidad inmensa de ordenanzas municipales que existen en esta pequeña ciudad de Central Falls. Cantidad enorme de ordenanzas. Cosas tan aparentemente insignificantes como el tamaño de números que pones para definir en qué casa vives. O sea, número 161. Tiene que ser de cierto tamaño, en cierto lugar, ordenanza humana. Si quieres echarte una risa un día, búscalo en internet, lo vas a encontrar. Ordenaciones humanas. ordenanzas humanas. Dice Pedro, sed pues sujetos a toda ordenación humana. ¿Por qué? Porque tienen razón, porque tienen sentido, no necesariamente, por respeto a Dios. Es difícil, hermano. Dios asevera que el gobierno no siempre va a tener razón, pero por amor a Él y por respeto a Él mismo, debemos sujetarnos y someternos a las ordenanzas humanas. José lo hizo. Hermanos, no, tal vez no podemos entender el ejemplo que damos a nuestros hijos cuando desafiamos las autoridades, porque tenemos nuestra justificación. No, es que el caso mío es así, por eso los desafío. Estamos lamentablemente dejando el ejemplo de que cuando nos conviene, podemos desafiar a las autoridades. ¿Y saben qué pasa? Los hijos crecen y ellos, a su vez, desafían a las autoridades. No solamente el gobierno, las autoridades en las escuelas, en este lugar, en la casa de Dios. Y nos preguntamos por qué. Porque desgraciadamente hemos dejado un patrón de desafío a las autoridades. Pero José no era así. Imagínense, hermanos, la historia que José podía contar a Jesús cuando era ya mayor de edad. Mira, Jesús, no sabes las circunstancias. Bueno, él sabía, claro. No, pero no imaginas las circunstancias bajo las cuales tú naciste. Tu mamá estaba embarazada. Y un día llega esta ordenanza ridícula de que todos tenemos que ir a Belén. Yo pudiera haberme quedado en casa. Pero debido a mi sumisión al gobierno, tú naciste en el lugar que el profeta Miqueas dijiste que tú ibas a nacer en Belén. ¿Y saben qué? Si José hubiese desafiado esa ordenanza, Jesús nace en el lugar incorrecto. Así que miren la importancia, hermanos, de sujetarnos a las autoridades. Número 6 y por último, Lucas 4. Lucas 4. Está difícil eso, hermanos. Está difícil eso. Someternos al gobierno. Déjeme añadir un punto más y tal vez otro tiempo lo desarrollamos. Pero si tú vives en un municipio, un estado, un país donde no puedes con conciencia limpia sujetarte a ellos porque son demasiado corruptos, te queda un recurso. ¿Qué? ¿Qué, pastor? ¿La anarquía? ¿Golpe de estado? No, no, no. No, no es eso. No es eso. ¿Qué es? Ah, ahí está. Mudarte a otro país. Es la verdad. Yo nací en este país, fui creado en este país, pero siento que me estoy acercando, como el mercurio está casi topando el límite. Pero si llega el día cuando ya no puedo, porque son demasiado malos y corruptos y leyes injustas y todo aquello, el recurso que me queda es moverme yo y buscar un gobierno donde sí puedo sujetarme. Lo que nos queda. Y si no, hay una frase que me enseñaron hace un tiempo. O nos acoplamos o nos vamos. La verdad. O sujetarse o nos vamos. Lucas 4, verso 16 a 22. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue le dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio
Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José?
El último punto sobre José y su carácter es que era conocido en la sinagoga. Miren el escenario. Jesús entra a la sinagoga el día, verso 16, el día de reposo. Común y corriente, su hábito, su costumbre, desde su niñez, cada séptimo día estaba donde la gente adoraba a Dios y la gente enseñaba la palabra de Dios, en la sinagoga. Jesús a los 2 años no podía prepararse y caminar para allá solos, hermanos. Sus padres lo llevaron. Y ese hábito fue instalado en su vida de modo que cuando era adulto, ya con 30 años, él iba frecuentemente, semanalmente, a la sinagoga donde tenía que ir. Pero no es eso, o sea, es parte ver el buen hábito en la vida de Jesús y la influencia que su padre tuvo en eso, su padrastro. Pero más importante lo que dice al final del verso 22. Los que estaban en la sinagoga, los sacerdotes, los fariseos y saduceos, escribas, cuando vieron a Jesús y escucharon lo que él hablaba, dijeron, no, este es hijo de José. ¿Saben lo que me dice, hermanos? Que la reputación de José le precedía. Él no estaba en una barra y luego, oh, sí, sí, este es hijo de José porque chupo como él. No, no fue así, hermanos. Él estaba en la sinagoga leyendo la palabra de Dios, exponiendo la misma, y la gente dice, este es el hijo de José, porque su papá era conocido en la sinagoga. Déjame terminar con este último punto. Debemos enseñar a nuestros hijos la necesidad de ir al lugar donde la palabra de Dios está siendo expuesta. Hermanas, la iglesia no es un lugar para mujeres y niños. Oh, la iglesia es solo para efeminados. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Hombres, mujeres, niños, ancianos, chiquitos, necesitan llegar al lugar donde Jesús es exaltado y donde la palabra es predicada. Y el padre, cualquiera que sea el motivo, que manda a la mujer, que manda a los hijos, pero él no va, está haciendo un daño a su familia. Les cuento. José era ocupado, era carpintero. Tenía órdenes que hacer, tenía que hacer casas y mesas y mueblería y todo eso. Pero siempre buscó el tiempo, cada séptimo día, cada día de sábado, para ir con su familia a la casa de Dios. Por eso fue conocido en ese lugar. Ahora bien, termino con este reto. ¿Cuántos de sus hijos son conocidos en este lugar por el ejemplo suyo? Sí, he fallado en eso. Ok, está bien, está bien. No puedes cambiar el pasado, la verdad. Pero si yo volviera a predicar este mensaje en un año, no lo haré. Pero si volvieras a contemplar esto, Jesús fue conocido por la reputación de su papá en la sinagoga. Tienes un año para cambiarlo. Tú puedes tomar esto como un reto personal para decir, yo quiero que mi hijo sea establecido en ese lugar, en la iglesia, en la obra de Dios. Y no solo voy a mandar yo, sino yo quiero estar ahí con él, con ella, y dejarles el ejemplo. Hermanos, yo creo que en esta mañana lo que hemos visto sobre José, el padre adoptivo de Jesús, es interesante. Porque era un buen hombre. No fue que Dios lo eligió al azar para este puesto importante. Y vemos que la influencia del padrastro, no padre biológico, de Jesús en su vida, es evidente. Así que si usted está en ese puesto hoy de padrastro, que tiene sus hijastros, no se sienta mal, no se sienta mal. puedes trabajar para que lo mismo que vimos de José sea una verdad en tu vida. Y los que tienen sus padres, sus hijos biológicos y padres biológicos, todo eso, más motivación tienes para poner estos principios en práctica en su vida. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por este día que hemos estado en tu casa desde muy temprano alabando tu santo nombre y meticulosamente escudriñando la Escritura, Señor, porque queremos ver lo que tu palabra nos dice, queremos entenderla. Queremos y pensamos que los ejemplos bíblicos que tú nos has dado, Señor, de padres y suegros y padrastros y todo eso, pueden ser útiles para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa figura paterna que tuvo Jesús. José, un hombre aparentemente común y corriente, pero un hombre que tenía varias características loables. Y podemos ver la gran influencia que él tuvo en la vida del Hijo de Dios. Te ruego, Padre, por todos los que son padres en este lugar, padres, suegros, padres adoptivos, padrastros, abuelos, que busquemos ser más que la figura de un padre. Que realmente nuestros hijos pueden tener cierta apariencia en su conducta, lo que somos nosotros. Para bien, por supuesto, Señor. Ayúdanos, Padre, dejar un legado y un patrón de fidelidad a ti para nuestros hijos y para sus hijos. De modo, Señor, que ellos tienen ese ejemplo de fidelidad en sus vidas. Padre, esté con cada familia, esté con cada padre, esté con cada esposo en este día, Señor, para que la familia se quede intacta donde quiera que esté ella. Sobre todo, Señor, que tú puedes ser el centro de cada familia. Que tu palabra y tu nombre puede ser prioridad en sus vidas, sabiendo que si a ti te ponemos como número uno en nuestras vidas, las cosas serán mejores para nosotros, Señor. Solo cuando vamos por nuestros propios caminos, el camino es duro, Señor, bien duro. Así que, Padre, bendice a los padres, bendice a las familias en este día, y bendice nuestro tiempo de compañerismo a continuación. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.